Lobo Hombre en París y en Graffiti. También el Telarañas ha escogido esta canción, este temazo de La Unión, para hablar con nuestro siguiente invitado en Graffiti. No sé, por desgracia, no.
No, Picho, verdad. Venga, ánimo, ánimo, venga.
Hombre, calvo, no te has quedado.
Eso lo llevo de serie.
Bueno, que vamos a hablar de hombres lobo, unos seres temidos por la humanidad desde hace miles de años, y que han dado lugar a un sinnúmero de historias y leyendas. Algunas de ellas, por cierto, súper reales. Iñaki, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Galder. Ya en las pinturas rupestres se apreciaban imágenes híbridas de humano y animal. En Egipto y la antigua Grecia surgieron los cinocéfalos, seres con cuerpo humano y cabeza de perro. Autores ilustres como Heródoto, Virgilio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino e incluso Cervantes hacen referencias al hombre lobo en sus escritos. La humanidad siempre ha vivido con el miedo a las llamadas criaturas de la noche, monstruos en general, vampiros y hombres lobo en particular. Ha habido épocas como la Edad Media o el siglo XVI en las que los lobos, los de verdad, causaron estragos en Europa, lo que alimentó aún más su fama de animales diabólicos. Y ya en los tiempos modernos, la figura del hombre lobo ha sido bien aprovechada por la literatura y sobre todo el cine. Mitos, leyendas, hechos reales, todo se mezcla en torno a estos seres terroríficos y todo lo ha recogido en el libro Hombres Lobo, el psicólogo y escritor Manuel Muñoz Heras.
Y no podía faltar este viernes 13, Manuel Muñoz Heras. ¡Aú! Digo, buenas tardes y bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Buenas tardes, menudo lobo tenéis ahí metido, ¿no?
Hombre, lobezno, no sé, bueno, en fin. Oye,
muy bien.
Manuel, bienvenido, que además de este nuevo libro, anteriormente ya habías escrito otro titulado Licantropía, realidad y leyenda del hombre lobo. ¿Por qué te interesa tanto este ser sobrenatural, Manuel?
Bueno, digamos que siempre he sido muy aficionado al mundo de lo insólito y de lo inexplicado. O sea, un apasionado de lo misterioso en una palabra, ¿no? Y bueno, pues en este caso la licantropía y lo que se refiere al hombre lobo entran de lleno en ese mundillo. Y efectivamente, fue en el 2008, publiqué ese otro libro, era más generalista sobre licantropía en general, lo que era la historia de la licantropía del origen de los tiempos a la actualidad. Y luego pues se incluía una serie de historias, de casos, de leyendas y historias reales de hombres lobo. Uh-huh. Y entre ellos estaba el de Manuel Blanco Romasanta, que es uno de los más conocidos en España, nuestro hombre lobo.
Bueno, esa historia también se incluye en este libro. Por cierto, Manuel, al hombre lobo se le llama también licántropo y todo porque Licaón, un antiguo rey de la mitología griega, es el considerado primer hombre lobo de la historia. ¿Qué le pasó al rey Licaón, Manuel?
Pues sí, es el primer relato documentado de un hombre lobo, que se lo debemos a Ovidio. Bueno, pues Licaón era, según la leyenda, era un rey de Arcadia, una región que estaba lindando con Escitia, una región eurasiática lindando con Escitia, y era, pues, Licaón era un rey muy cruel con sus súbditos, le gustaba guerrear, a todos los enemigos que capturaba los sacrificaba, y era un ser tremendamente cruel. Uh-huh. Los desmanes de este rey llegaron a los oídos de Zeus, del dios Zeus, ¿no? Y para verificar si era real lo que había llegado a sus oídos de la crueldad de Licaón, pues disfrazado se personó en la corte, en el reino de Licaón, y empezó a hacer averiguaciones y llegó a la conclusión que efectivamente pues que este hombre era tremendamente cruel. Y le pensó en poner un castigo. Lo que ocurre es que Licaón, dándose cuenta de que le informaron de que Zeus andaba detrás de sus pasos, y se asustó y le ofreció un banquete. Lo que pasa es que al hacerle el banquete dudó si realmente era Zeus disfrazado o era un engaño. Entonces lo que trató de hacer para engañar al dios fue ponerle un banquete compuesto por carne humana cocida de un prisionero que tenía, lo que sacrificó, mató y cocinó su carne, ¿no?
Vaya.
Se la puso a Zeus y, bueno, pues la antropofagia estaba prohibida en la época y se consideraba pues una aberración. Entonces Zeus, dándose cuenta, se enfureció. Licaón, viendo cómo se ponía la cosa, salió huyendo. Y bueno, pues Zeus lo lanzó una maldición y según iba oyendo, pues se fue convirtiendo en hombre lobo. Y bueno, esa es así a grandes rasgos la historia.
Mm, Terrible, desde luego. Oye, Manuel, el animal de verdad, el lobo, que durante tantos siglos ha sido considerado como cruel, sanguinario y hasta diabólico, ¿por qué es todo esto, no? Cuando somos tan buena gente, ¿qué es lo que pasa? No hay más que ver los cuentos tradicionales.
Es cierto. Fíjate que aquí tenemos un punto a partir del cual se produce esa demonización del lobo y es en la Edad Media. Antes el lobo pues era tanto temido como adorado. Había pueblos antiguos que adoraban al lobo, lo tenían como tótem y era un ser pues muy, muy apreciado. A partir de la Edad Media cambia la cosa y hay varios motivos que lo fundamentan, ¿no? Uno de ellos es la deforestación. En los tiempos medievales se produjo una enorme deforestación, los bosques se le fueron comiendo, las aldeas y las ciudades le fueron comiendo muchísimo terreno al bosque y los grandes bosques europeos disminuyeron de una manera importantísima. Y bueno, pues los bosques eran los recursos, la fuente de recursos naturales de todas las poblaciones de lobos. Y bueno, pues les obligó a acercarse a los núcleos urbanos a buscar presas con las que alimentarse, porque al fin y al cabo el lobo es un depredador y necesita, pues como cualquier otro animal, alimentarse. Y eso, pues lógicamente, causó mucha pérdida de ganado a los aldeanos que lo culpabilizaron de todo ello, ¿no? A partir de ahí se empezó a demonizarlo. Luego, y lógicamente empezaron a exterminarlo, ¿no? La Iglesia, el cristianismo, la Iglesia católica también tuvo mucho que ver, porque luego lo consideraba un ser demoníaco, un engendro del diablo, y también empujó mucho a la demonización del lobo. Y luego también en la misma Edad Media también coincidieron grandes oleadas de pestes que dejaron pues miles de muertos en las aldeas, en las ciudades y luego pues también bastantes guerras que dejaron los campos de batalla cubiertos de cadáveres. En una época en la que faltaba el alimento de una manera brutal, pues el lobo se sirvió de estas oportunidades y por ejemplo pues se acercaba a los campos de batalla después de la batalla y devoraba los cadáveres de los soldados que habían quedado tendidos en el campo, dejando pues todos llenos restos sanguinolentos, ¿no? Uh-huh. Y en las aldeas y en las ciudades, pues lo que hacía era que se internaba por la noche y llegaba al cementerio y desenterraba las últimas tumbas que había y devoraba los cadáveres. Bueno, pues eso lógicamente le creó una aureola de ser demoníaco y de ahí, ahí cuando se empezó a demonizar, y ahí lo dicen también, o la fuerza que tomó el hombre lobo en aquella época.
Uh-huh. Manuel, sin embargo, hablas de que el lobo comía cadáveres, que el lobo atacaba al ganado, pero en Europa, en la Edad Media y entre los años 1520 y 1630, se produjeron muchísimos casos de ataques de lobos a personas. Y años después se produjeron casos muy famosos como el de la bestia de Gévaudan, que durante tres años, entre 1764 y 1767, aterrorizó una comarca del centro de Francia matando a 120 personas. Unos hechos terribles en los que se basó la película del año 2001, El pacto de los lobos.
Era el año 1764 de nuestro señor, cuando apareció procedente del bosque de Gévaudan. Se temía que ningún mortal podría librarnos nunca de las garras de la bestia.
Bueno, esta película especulaba con que la famosa bestia de Gévaudan era un león. Bueno, esto son licencias cinematográficas, pero esa bestia, realmente ese lobo, un cánido, sembró el terror tanto que hasta el rey Luis XV mandó soldados a la zona. Cuéntanos algo más de este caso, Manuel.
Bueno, pues en principio decirte que todo lo que has dicho es exactamente correcto. Es así, como lo has dicho, tal cual. Fue en esos tres años, entre 1764 y 1767, y, hombre, lo que es la película, El pacto de los lobos, es ficción, y ahí pues lo ponen como si hubiera sido un león, y bueno, vamos a ver, no está claro qué tipo de animal fue. Fue verídico, ocurrió realmente en la Francia de la época, y al lobo al final, cuando lo mataron, lo mató Jean Chastel con una bala de plata. Esa era una persona muy religiosa que había fundido unas medallas de plata que tenía, se pegó tres balas y con ellas mató al lobo. El lobo hicieron una autopsia en la comarca, los principales cirujanos de la zona, y lo que dijeron que lo que allí tenían sobre la mesa no era un lobo, sino que era más grande que un lobo y era algo parecido a un lobo, pero no era un lobo, que era en realidad... venían a coincidir pues con las descripciones que hacían los aldeanos y los que habían tenido contacto visual con él. que cuando en los ataques, durante los ataques, ¿no? Entonces no quedaba muy claro. Luego el logo lo llevaron a la corte, a Versalles, a presentárselo al rey, a Luis XV, pero a pleno verano lo llevó Jean Chastel, y al ser pleno verano, pues cuando llegó, después me parece que fueron 3 o 4 semanas de viaje, llegó prácticamente descompuesto y pues prácticamente el rey no lo echó a patadas, pero de milagro, ¿no? Y bueno, luego se guardaron lo que era los restos, los huesos del lobo, pero luego años más tarde, no sé si fue 100 y pico años más tarde, se perdieron en un incendio. Entonces no hay antecedentes actuales, o sea, no tenemos datos actuales con los que valorarlo. Entonces lo que se valora como una posible hipótesis es que fuera una hiena, el lobo de Bowden.
¿Una hiena?
Una hiena. Ajá. Sí, esa es una de las posibilidades. Y una hiena, pues porque, a ver, en la época, los principales soberanos de la corte, la nobleza, la gente de dinero de la época, pues eran muy aficionados a viajar, y en sus viajes que hacían pues por todo el mundo, les gustaba traerse pues toda serie de curiosidades. De hecho, tenían algunas habitaciones en sus palacios, en sus mansiones, que llamaban gabinete de curiosidades, y ahí pues llevaban los objetos curiosos, exóticos, que traían de todos los países del mundo. Entre esos exoticismos, pues entraban también los animales. Entonces, piensa que pudiera ser que uno de estos nobles, en alguno de los viajes que por África, porque entonces en Europa no había lógicamente hienas, ¿no?, que trajese una cría de hiena que creciese pues en la mansión de este noble, y que luego escapase, que fuera la que produjo aquellos desmanes. Es una hipótesis. Hay más. También se piensa que pudiera ser un cruce de un perro grande como un mastín con un lobo, y eso apuntaba al hijo del que mató a la bestia, que fue el hijo de Jean Chastel, que era Antoine, un chaval de 20 años, me parece que era, que se sabía que cruzaba animales, y bueno, pues la gente del pueblo sospechaba mucho de él, y luego, como el padre fue el que precisamente abatió a la bestia, pues se piensa que también pudo estar relacionado con que lo hiciera pues por limpiar un poco el nombre de su hijo. No está claro, el animal real que fue no está claro.
Bueno pues, qué bien poder hablar de estas cosas.
Y quien quiera saber más del tema, pues a la librería o a la biblioteca, a por este libro Hombres Lobo, publicado por la editorial Almuzara y escrito por Manuel Muñoz Heras, nuestro invitado de hoy. Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Graffiti, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.